Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenido de nuevo a la Escuela Dominical. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza en el día de hoy. Estamos en Mateo capítulo 13. Hemos estado ya varios meses en este capítulo porque es un capítulo que tiene muchas parábolas, muchas enseñanzas. Y casi estamos llegando al final. Hoy vamos a enseñar dos de las parábolas que son una pareja porque básicamente enseñan la misma verdad. De Mateo 13, versos 44 y 46, encontramos las parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa. Así que vamos a leer esos versos antes de orar. Leeremos estos, después vamos a pedir la bendición de Dios. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va, y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre esta enseñanza. Queremos entender la parábola que tenemos por delante, las parábolas que vamos a analizar hoy. Danos entendimiento, haz que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que podamos apreciar, Señor, estas palabras inspiradas y preservadas, las palabras del Señor Jesucristo. Señor, bendice a cada uno de estos mis hermanos que están aquí presentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Estas parábolas enseñan la misma verdad acerca del reino de Dios. Y por lo tanto, vamos a considerarlas en el mismo mensaje. Estas parábolas son diferentes en que no se encuentran en los demás evangelios, nada más en el evangelio de Mateo. Tampoco Jesús provee la interpretación. Como hemos visto en varias parábolas, Jesús da la interpretación, en otras no. Esta es una donde la interpretación no es dada explícitamente por Jesús, pero hemos ya establecido que no por eso entonces estamos sin interpretación, no por eso estamos sin entendimiento. Más bien, usando otros pasajes y el contexto inmediato, podemos sacar la interpretación, que es la verdad central, y varias aplicaciones. Así que vamos a regresar a la primera parábola del tesoro escondido en el campo, y es un solo versículo. Vamos a pensar primeramente en la descripción física de esta parábola. Hay un tesoro. La sustancia del tesoro no sabemos. No sabemos si son monedas, si son joyas, si son gemas. Es una especie de tesoro y realmente los detalles del tesoro no son relevantes. Basta con entender que es algo de mucho valor. Y este tesoro fue escondido en el campo. Alguien halla el tesoro en un campo que no es de él. Ahora bien, tal vez suene extraño que alguien escondería un tesoro en la tierra. Porque nosotros, lo que es de valor, lo podemos guardar en un banco, en una caja fuerte, etc. Pero debemos recordar, hermanos, que en esos tiempos era algo común esconder algo de valor bajo el terreno. Vayan a Mateo 25. Y la razón de esto es que si viniesen algunos invasores, los romanos, otros ejércitos enemigos, podrían arrasar la casa, buscar en cada lugarcito y no encontrarían el tesoro. Pero si uno hubiese guardado el tesoro un metro bajo tierra, en un lugar específico donde solamente el dueño de casa sabría, ese tesoro estaría a salvo bajo los asaltos y los ataques de los enemigos. Así que es lógico esto. Mateo 25, en versos 18 y 25 encontramos en otra parábola alguien que hizo la práctica común del día de esconder su tesoro. Hermana Esmeralda, por favor, Mateo 25, versos 18 y versos 25.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió
Ah, gracias, hermana. Noten que Jesús, cuando él relata esa parábola, hace mención de la práctica común de esconder el dinero. ¿Por qué? Porque esa persona, y claro que no fue buena lo que esta persona hizo, pero Jesús está mostrando que era una práctica común esconder el dinero para no perder esa cantidad de dinero. Así que en la descripción física encontramos un tesoro subterráneo. Leemos en la parábola de Mateo 13, 44, que este tesoro escondido estaba en un campo. El hallazgo de este tesoro podía haber sido por accidente. Alguien arando un campo donde está metido el arado, tal vez un pie o más bajo tierra, chocó con algo que no era una piedra. El siervo va, baja y ¿qué? Se encuentra un tesoro. O excavando para hacer algún trabajo. Tal vez haciendo un pozo, tal vez cualquier trabajo. Excavando encuentra este tesoro. Pero ya dijimos que el campo no era del hombre que encontró el tesoro. Y lo sabemos porque después de encontrar el tesoro, en verso 44, dice que el hombre va y lo encubre. O sea, esconde de nuevo el tesoro que él había encontrado. ¿Por qué? Porque él estaba por hacer algo. Y en el transcurso del tiempo, él no quería que otra persona encontrara ese tesoro. O sea, él tenía la información de la ubicación y ahora iba a hacer algo lícito, legítimo, para adueñarse de ese tesoro. Dice en versículo 44, de gozo de ello va. Vemos que el hombre estaba muy feliz con la anticipación de tener este tesoro. Ya cuando fuera de él legítimamente. Es curioso que el hombre no simplemente acapara el tesoro y se va. No, hace las cosas bien. Él encontró el tesoro, pero el campo no era de él. Pero si yo hago un trámite para que el campo sea mío, entonces este tesoro puede ser mío. Su deseo de obtener el tesoro le inspira a vender todo lo que tiene. Así dice el verso 44. Vende tal vez casa, vende borregos, vende cualquier mercancía que él tiene. Y con esa suma de todas sus posesiones vendidas, le llega al dueño de ese campo y dice, mira, quiero comprar tu campo. El hombre, el dueño del campo, está bien, te lo vendo. El hombre que encontró el tesoro ya es el dueño oficial del campo y también del tesoro escondido en ese campo. Ahora bien, es obvio cuando leemos esta parábola que el dueño del campo, el dueño previo, no sabía de la existencia de ese tesoro. Porque de haber sido así, podría decir, bueno, yo te vendo el campo, pero déjame hacer una excavación primero del tesoro que yo escondí allá. O sea, vemos que el que encontró el tesoro, conocía la existencia del tesoro a la ignorancia de los demás. Ellos no sabían, mucho menos el dueño del campo. Entonces, ¿cuál es la interpretación y verdad central de esta parábola? Aquí la voy a escribir y como digo, es la misma interpretación para las dos parábolas. La verdad central cuando uno estima algo muy valioso dará todo lo que posee para obtenerlo. Ahora bien, eso es una verdad general que extraemos de esta parábola, sin entrar en los detalles del campo y del tesoro, etc. Nada más, superficialmente vemos que es la interpretación. Cuando uno estima algo muy valioso, en este caso fue el hombre que encontró el tesoro. Él vio más importante la adquisición de ese tesoro que toda la suma de sus posesiones. ¡Wow! Implica que para él, ese tesoro era más importante que tener una casa, más importante que tener vehículos, más importante que tener fincas y viñas y olivares. Yo quiero ese tesoro y aunque me cueste todo lo que yo tenga, voy a dar eso para obtener el tesoro. Entonces, una interpretación general, cuando uno estima algo muy valioso, dará todo lo que tiene para poder poseerlo. Ahora bien, vamos a regresar ahora a tratar de identificar uno de los términos que están aquí. Entonces tenemos los personajes y objetos. Y les voy a ser honesto, básicamente hay dos, la gente dice interpretaciones, pero yo no diría dos interpretaciones, sino dos aplicaciones de esta misma verdad. Y vamos a tratar de decir que no son aplicaciones exclusivas. O sea, no es la una o la otra. Las dos aplicaciones pueden ser correctas, no violando la verdad central, que cuando uno estima algo muy valioso, dará todo lo que posee para obtenerlo. Y hay ciertos problemas en las aplicaciones, si tratamos de buscar un paralelo exacto, les voy a decir a continuación por qué lo digo. En Mateo 13, 44, encontramos el tesoro escondido en el campo. Bueno, el campo ya fue identificado como el mundo. En Mateo 13, verso 38, ¿verdad? El campo es el mundo. Jesús nos enseñó en otra parábola. ¿Qué tal del tesoro? Porque el tesoro es un objeto muy relevante en esta parábola. Específicamente, un tesoro escondido. Ahora bien, en la Biblia hay varios usos de la palabra tesoro. Y vamos a ver varios de ellos ahora mismo. Vayan a Éxodo 19. Éxodo 19. Y como van a ver, un tesoro no solamente se refiere a cosas tangibles, como oro y plata y piedras preciosas, sino hasta grupos de personas. Éxodo 19, versículo 5. Hermano Ruperto, por favor. Ay, gracias, hermano. Ahí Dios pone la condición de obediencia a Israel, diciéndoles que si ellos fuesen obedientes, entonces, ¿cuál sería el resultado? Vosotros, esto es la nación de Israel, vosotros seréis mi especial tesoro. Ah, entonces vemos que el tesoro puede ser más que cosas tangibles, sino un grupo de personas. En este caso, Israel sería un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Vayan conmigo, Deuteronomio 33. Y aquí encontramos la frase exacta, el tesoro escondido. Hermano Elías, por favor, Deuteronomio 33. Y el verso 19. Amén. Gracias, hermano. Ahora bien, no para entrar en todo lo que significa esto, basta con mostrarles que la frase tesoros escondidos nos habla de algo que superficialmente alguien no va a apreciar lo que es. Tesoros escondidos de la arena. ¿Saben, hermanos, lo que es un tesoro de la arena? Que no se aprecia nada más viendo una orilla de la playa con cantidad de arena. ¿Sabe de dónde vienen los cristales de autos, de carros, de casas, de sus lentes? Arena derretida. Cuando derritas la arena a cierta temperatura, creo que son 1700 grados, se convierte en cristal o vidrio. Pero otra vez, es un tesoro escondido porque no se logra ver de una perspectiva superficial. Y entonces, no es que el tesoro escondido de Mateo 13 sea el vidrio, nada más mostrándoles que el tesoro escondido es algo que no todos aprecian, pero el que reconoce lo que tiene, está muy feliz por tener ese tesoro. Después de esto, hay muchos usos de la palabra tesoro en la frase el tesoro de Jehová. En Josué capítulo 6, y es una frase muy usada en el Antiguo Testamento para referirse al alfolí, para referirse al tesoro de Jehová, donde las personas llevarían ofrendas o incluso despojos de guerra para el tesoro de Jehová. Hermana Perfidia, por favor, Josué 6, verso 19. Amén, gracias, hermana. Y así como se encuentra en este versículo, hay muchos usos de traer cosas palpables, plata, oro, metal, hierro, que venga al tesoro de Jehová. Así que no queremos olvidar ese uso de la frase tesoro de Jehová muchas veces en el Antiguo Testamento. Isaías 33, hermano Saúl, por favor. Isaías 33 y el versículo 6. Gracias, hermano. Noten otro uso de la palabra tesoro que no tiene nada que ver con piedras preciosas y cosas palpables. El temor de Jehová será su tesoro. ¿Saben lo que enseña esto? Que algo que es fundamental para el Hijo de Dios, tener un temor de Jehová, debe ser considerado y apreciado como un tesoro. ¿Por qué? Porque con temor de Jehová se aparta el hombre del mal. Con temor de Jehová una sociedad funciona bien. Cuando hay falta de temor de Jehová, ¿qué pasa? Bueno, las noticias y los periódicos revelan lo que pasa cuando no hay temor de Jehová. Entonces el temor de Jehová debe ser considerado como un tesoro, algo de valor, algo precioso. Vamos ahora Vamos a Malaquías 3. Hay varios pasajes que vamos a pasar por alto que dicen lo mismo que lo que hemos visto. Malaquías 3, quiero mostrarles otro uso de la palabra tesoro en cuestión o en contexto de un grupo de personas. Hermano Neddy, por favor, Malaquías 3, versos 16 y 17. Amén, gracias hermano. Noten hermanos, esto es Dios que está hablando a través del profeta Malaquías. Y vemos la misma verdad que vimos al principio en Éxodo 19, verso 5. Que Israel sería un especial tesoro. Ahora bien, en Malaquías 3, claro que podemos considerar a Israel siendo el cumplimiento de esto, pero aún más grande. El profeta dice que los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre en medio de una nación malvada y perversa. Hay un remanente que teme a Dios y que entre ellos mismos hablan de Dios y piensan en Dios. Dice Dios, ellos serán mi especial tesoro. Así que piensen en esto. Dios mismo es el que está llamando a este grupo de personas un especial tesoro. Tal vez nuestra propia perspectiva de nosotros mismos es que somos nadie. No valemos para nada. Y claro, cuando nosotros consideramos los pecadores que somos, podemos llegar a esa conclusión. Pero Dios nos ve de forma diferente. Dice Dios, el que me teme, el que piensa en mí, el que menciona mi nombre, en medio de un mundo de maldad, yo lo veo, yo lo estimo, yo lo aprecio como mi especial tesoro. Ahora bien, estos son unos usos de la palabra tesoro en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos también la palabra tesoro usado en otra forma. Mateo capítulo 6 y el versículo 21. Mateo 6, 21. Hermana Esmeralda, por favor. Gracias, hermana. Muy conocido este pasaje, este principio. El corazón está con el tesoro. Ahora bien, si tú consideras cosas espirituales como un tesoro, allí estará tu corazón. Si para ti el tesoro son cosas palpables, cosas tangibles, entonces ahí estará su corazón. Jesús también habla de tesoro en el cielo en Mateo 19, versículo 21. ¿Y cómo tener tesoro en el cielo? Por las acciones aquí en la tierra. Después el apóstol Pablo menciona en Colosenses 2, verso 3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Ahora bien, esto es el tesoro. Vayan a Mateo 3 de nuevo. Aparte del tesoro, tenemos el hombre. Que encuentra y compra el tesoro. Ahora bien, en muchas de las parábolas que ya hemos visto, en cuanto al sembrador, en cuanto al trigo y cizaña, y otros, Jesucristo es el hombre en vista. Ahora bien, vamos a tratar de poner a Cristo como el hombre que encuentra el tesoro y que vende todo lo que tiene para comprar el campo y así obtener el tesoro. ¿Cómo esto puede describir las acciones de Jesús en esta parábola? Bueno, en Hebreos capítulo 12, vayan allá, Hebreos 12. Esta es la primera aplicación que les estoy sometiendo, viendo a Jesús como el hombre que compra el tesoro. Hebreos 12, versículo 2, hermano Ruperto, por favor. Gracias, mi hermano. Noten cómo describe la manera en que Jesucristo vio a su obra en la cruz. Habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue la actitud de aquel hombre que encontró el tesoro y después lo encubrió? Estaba gozoso con la anticipación de tener legítimamente ese tesoro en su posesión. Jesucristo se acercó a la cruz y toda la agonía y la aflicción y el sufrimiento de la cruz, pero se acercó a eso con una actitud de gozo. ¿Por qué? ¿Por la cruz en sí? No, sino por lo que él obtendría a través de su obra en la cruz. Tal vez usted se pregunte, ¿qué es lo que Jesucristo logró a través de su obra en la cruz? Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 y el versículo 45. Hermano Elías, por favor, Marcos 10, 45. Amén, gracias, hermano. Encontramos una palabra interesante ahí, que Jesucristo dio su vida en rescate. Cuando pensamos en rescate, viene a nuestra mente la situación de un rehén. Y el que tiene en su posesión el rehén, dice, yo quiero tanto dinero y te suelto el rehén. Y alguien viene, si aprecia ese rehén, dice, yo pago el rescate. Si es $1,000,000, $2,000,000, y entonces ya es mío. Jesucristo dio su vida en rescate por muchos, dice en Marcos 10:45. O sea, el precio que él pagó no era ninguna cantidad de dinero, ni siquiera era una suma de buenas obras, de tantos y cuantos milagros, sino lo que Jesucristo hizo fue dio su vida para pagar el rescate por muchos. Van conmigo, 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2, y el versículo 6. Mano Imer, por favor. Gracias, hermano. Para aclarar, como dice Pablo, Jesús dio su vida en precio de rescate por todos. La muerte de Jesucristo era eficaz para todos. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en la situación de un rehén, tenemos el rehén, el pobre que ha sido secuestrado, ha sido tomado de su hogar, y generalmente hablando, el que lo secuestró es un hombre malo, ¿verdad? Y el que va a pagar rescate es un hombre bueno. Y vemos el buen hombre pagando una cantidad de dinero a un hombre malo para liberar al rehén. Ahora bien, no podemos hacer la aplicación exacta en lo que Jesucristo hizo. Quiero decir, no piensen que el diablo nos tiene cautivos y que Jesús le pagó el precio al diablo para liberarnos. Es común que el gobierno o una persona puede negociar con un hombre malo para liberar al rehén. Dios no tiene que negociar con el diablo, porque si fuera así, serían iguales. Pero Dios es superior al diablo. Y cuando vemos en los evangelios, Jesucristo cuando manda a los demonios y manda al diablo, ellos le obedecen, no hay nada de negociar entre ellos. Entonces el precio que Jesucristo pagó en su vida no fue un precio pagado al diablo. Ahora bien, si no fue al diablo, ¿a quién habrá sido? Y tal vez les va a sonar extraño esto, pero Dios, Hijo, le pagó el rescate al Dios Padre. Dice, ¿cómo? ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Que las personas venían con sus sacrificios de animales por su pecado. Y presentaban ese animal, lo degollaban, derramaban su sangre. ¿Y a quién daban esa ofrenda? ¿Al diablo o a Dios? A Dios. De igual manera, el Cordero de Dios, Juan 1.29, que vino para quitar el pecado del mundo, derramó su sangre no para presentarla al diablo. No, ¿qué va? Sino a Dios para rescatar a la humanidad. Ahora bien, vayan conmigo a Hechos capítulo 20. Jesucristo pagó el rescate. ¿Y qué es lo que él obtuvo con su muerte? Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Hermana, Virfidia, por favor. Ah, gracias, hermano. Noten, hermanos, Jesús ganó la iglesia. Por su sangre derramada. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto a la parábola que ya leímos? El tesoro puede representar a la iglesia. El hombre que vendió todo lo que tenía para obtener ese tesoro representa lo que Jesucristo hizo cuando dejó su gloria allá en el cielo. Y Filipenses 2, versos 5 a 8, dice que se despojó, se anonadó a sí mismo y se humilló a la condición de hombre. Después, su muerte en la cruz. ¿Y qué es lo que obtuvo con su muerte en la cruz? Ya leímos, ganó la iglesia por su sangre. Ahora bien, ¿quién haría esto sino alguien que realmente valora lo que obtendría a través de su muerte? Ahora bien, en esto vemos cómo Jesús mira a su iglesia. Es un tesoro que muchos lo pueden pasar por alto, muchos pueden desacreditar y despreciar la iglesia, pero Jesucristo dio su vida por su iglesia. Ahora bien, vayan conmigo, 1 de Pedro capítulo 1. Y para aclarar, cuando yo digo iglesia, no estoy hablando, hermanos, de un templo, ni estoy hablando de una denominación. Estoy hablando de individuos, como ya vimos en Éxodo 19, Malaquías 3, personas que Dios les llama un especial tesoro. Tal vez ellos mismos ni siquiera se ven como un especial tesoro, pero así los ve Dios, por el amor que tiene para con ellos. 1 de Pedro 1, versículos 18 y 19. Hermano Saúl, por favor. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Amén. Gracias, hermano. Noten cómo Pedro nos enseña. Nuestro rescate no fue con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Jesús pagó el precio por su iglesia y ya es de Él. No lo vamos a leer ahora por cuestión de tiempo, pero en 1 Corintios capítulo 6... 19 y 20, el apóstol Pablo dice, comprados sois por precio, ¿verdad? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y espíritu que son de Dios. Ahora bien, vamos rápidamente a Mateo 13 de nuevo para analizar la segunda parábola, que es la parábola de la perla preciosa. Mateo 13, 45 a 46. La descripción física. Tenemos un hombre tratante, un hombre mercader que busca buenas perlas. Ahora bien, muchas personas cuando leen esto piensan en un hombre que está buceando en el fondo del océano para buscar una perla. Pero no es lo que se encuentra en esta parábola. Porque este hombre que está buscando buenas perlas es un hombre tratante, es un mercader. O sea, él está visitando diferentes puestos de joyería tal vez, o diferentes hombres que han buceado, que han sido descubiertas diferentes perlas. Y él está visitando para encontrar buenas perlas. Ahora bien, cuando él encuentra una preciosa perla, ahora bien, según la estima de él, es preciosa. Tal vez el que ya tiene la perla no la ve tan preciosa. Pero este hombre tratante reconoce el valor de esa perla. Y lo que este hombre hace, igual que el del tesoro escondido, va y vende todo lo que tiene. Porque para él es más importante tener esa perla que la suma de sus posesiones. ¿Cuál es la verdad central? Como ya dijimos, cuando uno estima algo muy valioso, dará todo lo que posee para obtenerlo. Ahora bien, les di una aplicación de Jesús siendo el hombre que compra el tesoro escondido. Y podríamos hacer la misma aplicación en cuanto a la perla de gran precio, la perla preciosa, que Jesús va, vende lo que tiene, se despoja de sí mismo para obtener la perla. Porque en la Biblia las perlas son mencionadas en listas de cosas valiosas, muchas veces mencionada con otras piedras preciosas, en Ezequiel 27, 16, 1 Timoteo 2, 9, Apocalipsis 17, verso 4. También es mencionada en conexión con cosas santas. Mateo 7, versículo 6, Jesús dice, no echéis vuestras perlas delante de los perros, de los puercos, ni deis lo santo a los perros. O sea, la cosa santa relacionada con las perlas. Encontramos que las puertas de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21, son hechas de una sola perla. Cosas celestiales, cosas santas. La iglesia es como una perla gloriosa en los ojos del Señor. En Efesios 5, versículo 27, el apóstol Pablo habla de cómo Jesús estima la iglesia. Como una cosa sin mancha, sin arruga, sin contaminación, una cosa gloriosa. Ahora bien, hay una diferencia entre la primera parábola y esta. En la primera parábola, se puede decir que el hombre encontró el tesoro por accidente, porque estaba bajo tierra y él lo encontró por pura casualidad. Pero en la segunda parábola, este hombre tratante está buscando diligentemente por diferentes lados una perla de valor. Ahora bien, esto bien describe lo que Jesucristo hizo. Lucas 19, verso 10. Hermano Neddy, por favor, Lucas 19, verso 10. Gracias, hermano. Jesucristo, ¿verdad? Es el Hijo del Hombre. Él vino a tierra, dejó el cielo, dejó la gloria, vino a tierra para buscar lo que este hombre tratante está haciendo, buscando buenas perlas. Jesucristo vino a buscar una preciosa perla que es su iglesia, que es la esposa del Cordero. Ahora bien, eso es una aplicación que ya hicimos en la primera parábola. Permíteme ahora, en lo que falta, presentarles otra aplicación. Ahora bien, no es para decir que tiene que ser esta o tiene que ser la otra. Las dos aplicaciones pueden ser legítimas porque no quiebran esta verdad central. Cuando uno estima algo muy valioso, dará todo lo que posee para obtenerlo. ¿Qué tal si nosotros consideramos al hombre buscando de Dios? Oye el Evangelio, escucha del reino de Dios y después deja todo lo que tiene para poder obtener aquello que estima valioso. Van a Filipenses 3. Filipenses 3 y versículos 4 a 8. Hermana Esmeralda, por favor. Filipenses 3, versos 4 a 8. Amén. El apóstol Pablo era uno que tenía muchas credenciales en lo físico, como él menciona, ¿verdad? Que era del linaje de Israel, tribu de Benjamín, muy celoso en su religión como fariseo, etcétera, etcétera. Y después de dar una gran lista de lo que el mundo valora, cualquier fariseo valoraría lo que Pablo era, lo que él había logrado. Pero él, en su estima, dice en versículo 7, dice en versículo 8, lo tengo por basura. El antiguo dice, lo tengo por estiércol, para que tengan idea de cómo Pablo consideraba todo eso. Ahora bien, ¿qué valoraba el apóstol Pablo? Para ganar a Cristo. Esto es un hombre que descubre el tesoro, que encuentra la preciosa perla. Y se despoja de todo lo que tiene porque valora más la adquisición de ese tesoro o la adquisición de esa perla que la suma de las demás cosas que tiene. El apóstol Pablo es un ejemplo de esto. La disposición de dejar todo atrás para conocer a Cristo. Así que vemos dos aplicaciones. Por un lado, vemos cómo Dios nos estima a nosotros, un especial tesoro. Alguien, un grupo de personas específicamente, que Dios amó tanto, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en resultado a eso, nosotros que escuchamos del Evangelio, debemos reciprocar ese amor para con Dios que Él nos mostró a nosotros. 1 Juan 4, versículo 19. Hermano Ruperto, por favor. Gracias, hermano. No cabe duda que el primero en amarnos antes nuestros padres, antes nuestros hermanos, cualquier otro familiar, era el mismo Dios. El mismo Dios. Y Él nos mostró su amor en enviar a Jesucristo para ser el Salvador del mundo. Sabemos eso. Ahora, cuando nosotros entendemos el amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo en despojarse de sí mismo y dar su vida gozosamente en la cruz, pagando el rescate de nuestra salvación, ¿qué nos queda sino amarle a Él? Esto es, hermanos, lo que enseñan estas parábolas. Dios nos amó de tal manera, y nosotros al escuchar y entender lo que Él hizo por nosotros, debemos amarle a Él también. El que entiende cuánto Dios nos ama y el sacrificio de Jesús en la cruz para redimirnos, responde con un amor recíproco y un abandono de todo lo que impide su relación con Dios. Ahora bien, la parábola las parábolas que leímos no enseñan que para tú amar a Dios y para tú obtener entrada al reino de Dios, tienes que vender todo. No está enseñando eso. La verdad central es, si hay algo que impide tu relación con Dios, tienes que quitarlo de en medio. El tiempo ya no permite, pero lean en su propio texto, Marcos 10, versos 17 a 22. Donde un hombre le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para obtener, para poseer la vida eterna? Jesucristo le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, etc. El tipo dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Jesús dice, esto dice Marcos 10, 21. Jesús le amó. Jesús le amó primero. Y le dice, una cosa te falta. Ve, vende todas tus posesiones y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, toma tu cruz. Parafraseando un poquito. ¿Por qué Jesús mencionó eso? Porque Jesús supo que ese hombre tenía un impedimento que no le permitía entrar al reino de los cielos. Y es que amaba más y confiaba más en sus posesiones y su dinero, valoraba más eso que la entrada al reino de Dios. Como vimos, hermanos, tal vez suene extraño que alguien vendría todas sus posesiones con tan solo obtener el tesoro, con tan solo obtener la perla, Pero eso demuestra la búsqueda y la búsqueda de parte de Dios para nosotros. Y después, como un hombre que entiende, como una mujer que aprecia lo que Dios ha hecho por él o por ella, quita todo lo demás para tener una relación con el Señor Jesucristo. Les voy a dar cuatro enseñanzas rápidamente de esta parábola. Primero, no hay nada más valioso en este mundo que el reino de Dios. Nada más. Segundo, el amor de Dios y el sacrificio de Jesús deberían motivarnos a una vida de amor recíproco y servicio para Él. O sea, si Dios me amó tanto y Dios, Jesucristo, sacrificó su vida por mí, ¿cómo no le voy a ofrecer lo mismo en agradecimiento? Tercero, si hemos hallado el tesoro o la perla, debemos exhibirlo al mundo. Qué bien se siente, ¿va? Especialmente, yo creo que las mujeres hacen esto. Reciben un anillo de matrimonio, ¿verdad? Un gran diamante. ¿Será que ellos andan así con la mano en el bolsillo? No, quieren exhibir lo que ellas mismas aprecian y valoran. Nosotros que hemos encontrado el tesoro, nosotros que hemos tenido, que tenemos la perla, debemos exhibir lo que encontramos en Jesucristo al mundo. Cuarto, si Cristo dio su vida por los perdidos, ¿cómo podemos menospreciarlos? Si Jesucristo dio su vida en rescate por todos, porque Él valoró sus almas, ¿cómo puedo yo tener una actitud de odio y desprecio hacia los perdidos? No puedo, si yo voy a imitar a Dios. Muy bien, hermanos, eso termina las enseñanzas de dos parábolas, tesoro escondido y la perla de gran precio. La semana que viene vamos a tratar de hacer otras dos parábolas en Mateo 13, las que faltan, de la red y también del mayordomo de la casa. Y eso concluirá las parábolas de Mateo 13 antes de brincar a otras parábolas en otras partes. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance si algo no quedó entendido. ¿Algún otro comentario? Un cerdo no aprecia joyería, ¿verdad? Es un animal sucio. Aunque tú trates de explicarle a un cerdo que no, esto es de mucho valor. Es más, se va a ver bien si lo pongo en tu hocico. Ni el puerco ni el perro van a entender lo que estás diciendo. En ese sentido, habla de echar vuestras perlas, cosas santas, delante de personas que no las van a apreciar. Ahora bien, eso no significa que no compartimos el Evangelio, para nada. Más bien, cuando alguien ya muestra cierta repugnancia hacia las cosas de Dios, nosotros con corazón bueno podemos decir, bueno, déjeme seguir diciéndole más. Tal vez cuando esa persona ya ha mostrado que no quieren, entonces por demás es seguir echando vuestras perlas delante de los puercos, porque van a blasfemar a Dios y tal vez van a lograr alterar tu mentalidad hacia ellos, diciendo, no sabes qué, que vaya al infierno entonces. Y Jesús dice, no eches vuestras perlas delante de los puercos. Debo decirles, puercos y perros en la Biblia no son símbolos de creyentes. Siempre son inconversos. 2 Pedro 2, al final del capítulo, habla de eso. Que la puerca lavada volvió a revolcarse en el lodo. Y el perro volvió a su vómito. Sí, entonces habla de eso. Eso es lo que quiere decir. Sí, porque es algo que nosotros valoramos y ellos no valoran. No, ellos no valoran eso. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar y tomar un receso. Padre Celestial, gracias por tu palabra inspirada, preservada, y con la iluminación de tu Santo Espíritu pudimos entender, Señor, las maravillas de tu ley. Gracias por mis hermanos que escucharon la palabra, y también los que escucharon otro tiempo. Bendice, Señor, esta enseñanza a nuestras almas. Ayúdanos a entender el gran amor tuyo para con la humanidad, que enviaste a tu Hijo unigénito, el único como Él, perfecto, santo, que dio su vida en rescate por nosotros. Y ahora, Señor, nos estimas, nos aprecias de una forma tan grande que no podemos entender el gran amor que tienes para con nosotros. Pero nuestro deber es mostrar el amor de agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias, Señor, porque somos posesión tuya. Nos rescataste del infierno, del pecado y del diablo. Y por eso estamos eternamente agradecidos. Padre, bendice el resto de este día y la reunión, el culto que tenemos a continuación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.